En la radio incluyente usted tiene la palabra. Participe con nosotros y haga parte de este programa. Usted tiene la palabra.
Hola, amigos y amigas y oyentes. El 12 de octubre de 1492, el aventurero almirante Cristóbal Colón tocó el nuevo continente que no conocía. Años después se llamó y se llama América en memoria de Américo Vespucio, que al igual que Marco Polo, tocó este continente años antes que Colón. Hay una teoría de que él inclusive viajó con mapas que ellos, sobre todo el Marco Polo, facilitó, y que ahí había otros mapas de Pili Rey. Entonces no es como nos han contado, pero buena tarde, Adri, Gladys, Julio y Virginia, dándole la bienvenida de su viaje a Beatriz, que esperamos se vincule pronto cuando haya acabado su trabajo en la universidad.
Así, ojalá termine bien y rápido.
Bueno, sí, señora.
No solo Cristóbal Colón ha sido mal reseñado históricamente. Leyendo esta semana la biografía de Julio Flores, confirmé lo poco que sabemos de él, gran poeta de Flores Negras, con música de pasillo, que según algunos amigos, él la interpretaba con su guitarra. Dice:
oye, bajo las ruinas de mis pasiones, y en el fondo de esta alma que ya no alegra, entre polvos de ensueños y de ilusiones, yacen entumecidas mis flores negras. Ellas son el recuerdo de aquellas horas en que presa en mis brazos se adormecía, mientras yo suspiraba por las auroras de tus ojos, auroras que no eran mías. Ellas son mis dolores, capullos hechos, los intensos dolores que en mis entrañas sepultan sus raíces, cual los helechos en las húmedas grietas de las montañas. Ellas son tus desdenes y tus reproches ocultos en esta alma que ya no alegra. Son, por eso, tan negras como las noches de los gélidos polos, mis flores negras. Guarda, pues, este triste, débil manojo que te ofrezco de aquellas flores sombrías. Guárdalo, nada temas. Es un despojo del jardín de mis hondas melancolías. Es bellísima, ¿no?
Muy linda.
Muy linda.
Sí, bueno, es de anotar que la biografía de Julio Flores, Gloria Serpa Flores, explica la rebeldía del poeta contra el clero, al ejemplo y formación que recibió del padre. Igualmente afirma en el mismo texto, como un hito en la vida de Julio, abro comillas, su regreso hacia el ideal, hacia un ideal místico que promete una prolongación consciente de la vida, cierro comillas. El poema Mi retiro en el monte, el segundo verso dice: en la gran soledad del bosque inmenso, el resto de vida se consume, exhalando lo mismo que el incienso, en los altares todo su perfume.
Sí, por su temperamento alegre y musical, de fácil expresión y ánimo político partidista liberal, sembrado desde su infancia por los conflictos y persecuciones permanentes en Colombia. Es anecdótico que en la madrugada del 23 de mayo de 1867, víspera del nacimiento de Julio Flores en Chiquinquirá, Boyacá, fue declarada la República en estado de guerra. Y otra anécdota es que la difusión de las ideas liberales revolucionarias de cambio social se difundieron a través de las llamadas culebras, que eran organizaciones políticas de composición popular que surgieron en 1850, proliferaron y se sostuvieron hasta 1880.
La dolorida y sentimental poesía popular de Julio Flores puede ser fruto de la situación de injusticia y descalificación clerical que lo acompañó desde el nacimiento y que ocasionó la huida y persecución de su familia paterna. Un año antes de que Bogotá tuviera luz eléctrica, las discrepancias partidistas, los intereses personales y la ambición de poder, en ese desorden social, surgió la bruta simbólica en 1899, siempre liderada por Julio Flores.
Ahora, lo más grave fue el ataque de un obispo de Bogotá que empleó como arma la difamación de los poetas de la gruta, afirmando que se reunían en el sótano de la casa donde sesionaban para beber sangre de niños sacrificados como parte del ritual masónico, agrupación excomulgada y a la que pertenecía el poeta. Allí conoció al pianista Emilio Murillo, quien fue su compañero de presidio en el Panóptico, hoy Museo Nacional.
Sí. Por orden del general Aristides Fernández, fue encarcelado Julio Flores junto con su amigo músico. Era una cárcel tan antihigiénica o más que las de ahora, y allí sufrió una infección molar que le impidieron de fuera tratada médica u odontológicamente, teniendo como consecuencia la invasión infecciosa de la glándula parótida izquierda. Por eso escribió al comandante su poema Al chacal de mi patria, que en la segunda estrofa dice: carcelero sin Dios y sin inmunda, por ti mi santa madre alza sus preces, y tú la haces llorar y hasta las veces apurar del dolor la copa horrenda. Más adelante dice: ya las cadenas fuertes y ruidosas no se oirán más en la mazmorra fría, ni a tu señal despótica y sombría llenarán tus cadalces nuevas formas. Y continúa con 20 estrofas más.
¡Qué cosa! Sí. En 1905, parece que encerrado políticamente salió de Colombia, perseguido, con destino a Centroamérica, Sudamérica y España, llegando a diplomático en Madrid y París. En 1910, para apoyar la labor humanitaria de la Cruz Roja, Flores ofreció un recital en el Teatro Colón, dentro de la celebración del centenario de la independencia. Ese año viajó definitivamente a Utiacurí, hoy a media hora de Barranquilla, para aprovechar las aguas de San Antón que existen en algunos pozos donde él se bañaba, cercanos a la choza donde fijó su habitación. En el poema Carmela, es una tierra púber, una tierra cálida y dulce, es una campesina, sana como los soplos de la tierra, y fuerte como el tronco de una encina.
En 1912 reapareció Flores en Bogotá. Quiso despedirse de su ciudad. Sacó del baúl sus botas finas de cuero negro, sus lentes delicados de montura de oro, y le escribió, abro comillas, a Bogotá, que comienza: oh, mi ciudad querida, oh, tan lejana y tan accesible a mi deseo, que al evocarte en mi memoria creo que fuiste un sueño en mi edad temprana. Cierro comillas. Me llama la atención que en su poema Mi retiro del monte escribiera, abro comillas, cerré todas las puertas a los vicios, abandoné las broncas bacaneras y huí de los inmensos precipicios lanzándome a regiones inmortales, cierro comillas. Más adelante testimonia el respeto a sí mismo y al desamor que lo acompañaba cuando dice, abro comillas, ni falso amigo ni mujer liviana, cerca de mí la azul enredadera y el roble rico de vejez lozana son y serán mi amigo y compañera. Cierro comillas.
Sí, todo lo que las referencias que encontramos hoy de ese tipo que realmente no lo conocemos. Después de ser coronado, ya en vísperas de su muerte, con el rostro deformado por el cáncer, decidió confesarse, contraer matrimonio con Petrona Moreno, madre de sus 5 hijos, para evitar molestias sociales y religiosas a la familia una vez falleciera, porque eso era lo que él había sufrido, esa persecución religiosa. Y bueno, yo les quiero comentar en un segundo, yo conocí a Furí cuando hicimos la investigación, porque eso no figuraba casi ni en los mapas, entonces me fui y estuve en los 3 pozos, pero lo que me dolió, y yo, los 3 son de diferente color el agua, pero lo que me dolió es la choza en que está Julio Flores ahí medio protegido, y lo que destacan son las flores negras. Pero ahora están haciéndole publicidad a Oseapuri porque pintaron los tejados de colores y hay artesanías y nadie nombra a Julio Flores.
A Julio Flores.
Ese es un reclamo que cuando pueda lo hago, sí señora. Bueno, entonces vamos a ver qué poemas trajeron hoy suyos o de una persona que admiren algo. ¿Quién empieza?
Bueno, si quiere les leo este poema de María Mercedes Carranza, escrito por ella el julio 10 del 2003. Dice, vago en el laberinto de mi melancolía, sangrante, doblegada, quejumbrosa. Mi verso está sombrío, mi pluma entristecida. Está muerto el amor que alimenta la vida. Ay, mi dolor profundo, dolor de patria herida, exánime el espíritu, la voluntad vencida, sin esperanza el alma, la lucha está perdida, no hay sol en mi ventana, ni en mis versos hay lumbre. He decidido, amigos, poner fin a mis días, oscurecidos todos por mis penas profundas. La vida sin los míos ya no se llama vida, la vuelvo a su punto de partida. El amor y la paz son mi fracaso. Bendita muerte, abrígame en tus brazos.
Y ella se suicidó después.
Sí, ese y creo que al otro día algo así. Sí.
Sí. Y lo que le puso como el final, el empujón final, fue que le asesinaron al hermano, que lo habían secuestrado y lo asesinaron. Y creo que es muy oportuno que lo haya leído porque estamos en un momento crítico. Ojalá todo se arregle, todos se sinceren y construyamos la paz. Virginia, ¿usted va
bueno,
a leer?
Sí. Yo tengo 2 opciones. Uno que se llama presente y uno que se llama heroína. ¿Ustedes cuál quieren escuchar?
No, pues ambos.
Bueno, presente. En la esquina cóncava de mi mente incierta, proyectas fantasías sobre la cuerda floja. Un antes, un después, fantasmas grises de los tiempos muertos. Es ahora, observación constante de tu interno vibrar, esencia ser, intemporal dimensión de lo real. Es ahora, el instante presente, la verdad absoluta de espacio y tiempo. Un antes, un después sobre la cuerda floja, atados al nublado termómetro de tiempo.
Bien.
Pero mire. Este lo hice en Bucaramanga.
Ajá.
Para el evento que tuvimos después.
Sí, señora.
Corrientes borrascosas que miran en los tiempos seguidos. Con sigilo y maestría tenían entre hilos férreas cuerdas capaces de romper el yugo y dominio de los reyes. El brillo de sus mentes, la fuerza de su espíritu y osados corazones, comuneros ardientes y instantes. Bárbaros realistas al descubrir la trama, con sus manos sacrílegas, ataron los dejes de la hueca buscando confusión de los adentros. Caían las horas al abismo con las palabras mudas. La furia por sus genes,
por lograr libertad, estalló en las mujeres heroínas valientes que entregaron su vida por salvar a la madre.
Oye, a mí todavía me llega a la memoria frescamente el desfile de esas 200 mujeres allá en el Socorro.
Sí.
Cuando estuvimos pues en evocación de las patriotas y especialmente de la heroína de allá. Bueno,
exacto,
qué lindo, no hemos desaprovechado nada. Antes de que ustedes arranquen con su parte académica, les voy a leer que yo le escribí a la coca, y lo hago porque hace parte la cocaína, el mercado de la cocaína en el proceso de paz, pero lo hago porque tenemos que aprender qué es la coca. No es que arranquen la coca, es que no la usen mal. Mire, Bolivia hace una harina y se la comen y hacen sopa y arepas y todo con eso. Entonces aquí tampoco que los embolaten.
Sí, cierto.
Claro, si la pueden vender y esas personas pues hacer la industria. Entonces les voy a contar lo que investigué, que era esa cosa. Coca. Sembrada, preparada en ceremonia por el hombre Coaguime, Caguana, almidón de yuca dulce cocinado, jugo de piña, pulpa de chontaduro, carangucho de maní y vino de Azay, canción sagrada del pájaro del agua, bebida compartida, hermanada al encuentro de la verdad. Entonces los indígenas no usan cocaína, sino cultivan la coca, que es lo que se debe hacer.
Exacto.
Cultural.
Exacto, es diferente.
Sí, señora, cultural y como negocio.
Exacto.
Entonces, ahora los escucho a ustedes.
Bueno, no bueno. Soy para África.
Así, qué bueno.
Cuando se habla de la época independentista, se nos olvida la vinculación con África. Solamente hablamos de las magnitudes y nada más, como si cuatro siglos de diezmar población y desaparecer pueblos no fuera una alerta para la humanidad. Es de anotar que las cacerías de personas negras en África se hacía tal y como cazaban a las fieras, una especie de mochilas transportas. Este comercio interno contribuyó a las guerras tribales.
100 millones de personas o algo más desaparecieron del mapa de África en esos cuatro siglos. Cuando entró la liberación a Sudamérica, coincidencialmente en este continente también sufrían la guerra de Napoleón. Y solo se guarda en la memoria la sorpresa del emperador frente a las pirámides.
Mientras Sudamérica se llenaba de civiles militarizados para guerrearse con las tropas que venían a combatir con Napoleón, como fue el caso de Mobutu y su ejército en África, buscando recuperarse del tráfico de las personas, se formaban estados militarizados a su manera, no como ejércitos, sino como grupos tribales enfrentados con la mayor violencia.
Y aquí, Bolívar, en 1806, bregaba por la liberación de los negros, influenciado por la presencia bondadosa y trabajadora de los esclavos de su familia y la injusticia con su ama de brazos, la esclava Alfonso. El libertador reiteró su inquietud de abolición en 1819 y en 1821.
El problema social de las familias que tenían esa especie, los negros, que a su vez les cultivaban, cortaban caña y mantenían todas las tareas en las tierras, era la peor presión contra Bolívar y sus seguidores. Aún los negros se desconcertaban, que no conocían otra forma de vida y no sabían enfrentarla ni tenían que resistirla.
En 1807, Inglaterra prohibió la entrada de esclavos a la isla. Antes, en 1804, lo hizo Estados Unidos. Y Portugal, en 1815. Entonces, los traficantes de personas abrieron el contrabando. Inglaterra devolvió a algunos esclavos, pero allí ya no los reconocían como africanos porque estaban cambiados en su cultura. Estados Unidos en 1821 compró un terreno en África y llamó Liberia, y fundó la ciudad de Monrovia para que vivieran los que regresaban con las nuevas costumbres.
Pero los del norte de África estaban dominados por los sultanáticos, y en la medida que Napoleón sacó a los franceses, otros se interesaron en ese continente y trataron de someterlo como lo hicieron los rusos. También se desconoce cómo las mujeres africanas que sobrevivieron, al comprarlas pasaban a ser propiedad abusiva de amas. Las esclavizaban impidiendo la violación para engendrar y multiplicar su capital humano al proteger las crías.
Nunca se midió el aporte de los esclavos al desarrollo productivo de América. Por ejemplo, los que llegaron al Chocó, los pequeños mineros eran esclavos del oro. Lo mazamorreaban, lo batían en bateas para limpiarlo de la arena, metidos hasta las rodillas en el río horas y horas. Eso todavía se ve. Algunos de ellos compraron su libertad. Parece que fue la mujer la que por la maternidad se fue fugando o pidiendo su libertad para defender a su familia. Fue cogiendo liderazgo entre los mineros. 3 mujeres por cada hombre eran esclavos.
Ellos a su manera participaron en la lucha armada y las mujeres hacían resistencia ahogando al recién nacido en el río, y cuentan que la angustia y la depresión las llevaba en algunos casos a enterrar los vivos para que no fueran a llorar y les dieran látigo hasta matar. Los amos les daban mejor comida a las embarazadas, hasta carne, que no estaba en la comida ordinaria que consistía principalmente en raciones de plátano. Sin embargo, eran azotadas aún por los amos hasta hacerlas abortar.
Sí, a las mujeres preñadas les daban carne, miel, arroz, vino, azúcar, aceite y aguardiente. Cartagena, en su defensa, gastó 59 millones de ducados. La población quedó reducida al 20%. Otra cosa que se nos olvida en la vecindad de Venezuela fue el terremoto de 1810, el 31 de agosto, que desconcertó la lucha y distrajo el objetivo de la independencia. A la llegada de Bolívar en 1811, para formar con Miranda la Sociedad Patriótica, que era una logia masónica camuflada, seguramente el panorama todavía estaba lacerado por el tiempo.
Creo que no se ha reconocido el valor y la dignidad de la población africana en Sudamérica. Como el tráfico comenzó muchos años antes de su emancipación, nunca narramos cómo ellos dieron el primer grito de libertad, mucho antes de los comuneros, antes de las dudas de los criollos, antes de la campaña libertadora.
Viejo, llamado aquí Domingo, lo trajeron esclavizado en 1599 de Guinea, en África Occidental. El nombre seguramente era el de su amo traficante, pero aquí lo consideraron el rey de los africanos. Algunos lograron huir hacia la selva, que para ellos era más familiar que para los españoles, lo que les beneficiaba para asentarse en lo que se denominaron palenques, o fuertes de defensa construidos con madera.
Creo que solo hasta 1603 aparecen registrados en documentos coloniales como movimientos cimarrón, y las autoridades se lanzan a perseguirlos en el grupo de Matuna. A la fecha, los estudios sociológicos establecen que la influencia en el Atlántico fue congo-angoleña.
La emancipación de las negritudes o población afroamericana se notó por la codicia de los blancos de usurpar sabanas en el norte de la Nueva Granada y dedicarlas a la ganadería, porque siempre faltaba mano de obra. Entonces los dueños de las haciendas las limitaban, las cercaban, y la huida se hizo más difícil porque ya había llegado el alambre de púas fabricado en Estados Unidos.
La importancia es que sobrevivieron a su propia lucha, a la explotación minera, a los latigazos, a la escasa comida, a las violaciones carnales, y con la idea de libertad que tenían, incrementaron las tropas libertadoras. Tenemos en nuestra historia a Juan José Rendón,
que era mulato y lo peleaban entre Boyacá y Venezuela. Los textos lo describen como llanero.
Hay otro, casi olvidado por la historia, el negro José, que estaba con Pastacio en el puente de Boyacá y fue quien mató al compañero del coronel Barreiro. Se tienen un monumento en piedra cerca del puente de Boyacá. El himno que le escribieron al llamado Negro Rendón, que era mulato de los llanos y tenía la piel oscurecida por el sol a campo abierto, dice:
suena un clarín de batalla y de rendón se oye el grito, y con un brío finito sin cabrita de caballo, su lanza despide rayos por la paz del llanero, sus ojos son un brasero que alimenta su valor, sus brazos se hacen honor a la estirpe de salvajes, en el pecho de coraje y odio hasta el español.
Él fue el héroe de la batalla del Pantano de Vargas. En el retrato que está en la colección del Museo Nacional, pintado por Constancio Franco, no tiene rasgos de mulato, pero en algunos textos de historia sí ilustran el texto con un retrato con facciones mulatas. Recordemos que también, despreciativamente a Bolívar, sus hermanas lo llamaron el negro, porque era más oscurito que ellas y no era mulato. Y eso es todo por hoy.
Hola, muy bien. Sabe que también es sumamente oportuno porque esta persecución a los negros no se acaba. Mira, ahí siguen no, aguantando hambre.
Para no ir tan lejos, con la elección de la vicepresidenta, han sido muchos los atropellos que han cometido contra ella por ser negra.
Sí, señora. Sí, señora. Entonces, es como muy rico que nos cuenten todo eso y nos recuerden la valentía y el valor humano y de todo de ellos. Muchas gracias. Sí. Nos veremos el otro miércoles.
Bueno, adiós, Gladys. Adiós,
Adriana. Adriana, muchas gracias.
Muy amable.
Usted tiene la palabra en INSI Radio.